Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay razones para comprender el plantón de Ayuso a Sánchez y hay razones para criticarlo. Si empezamos por la crítica, recurriremos al argumento de la institucionalidad. Los políticos preocupados por el deterioro institucional, por la pérdida de las formas en democracia, saben que es importante distinguir a la persona del cargo. Por eso, a menudo, nuestros representantes más responsables tienen que tragarse los motivos personales, las antipatías, las simpatías o las cuentas pendientes con un interlocutor determinado, con tal de salvaguardar el diálogo del que se puedan beneficiar luego tus gobernados. Ayuso no soporta a Sánchez, no es ningún secreto, y viceversa. Pero desde el punto de vista institucional, pierde una ocasión de recordarle a la cara, y posteriormente en rueda de prensa, todo lo que él, que también es madrileño por cierto, está dejando de hacer por los madrileños, por puro sectarismo, o por sus alianzas con los separatistas, o porque nunca gana en Madrid. Después está el argumento orgánico, el de la lealtad al partido. Precisamente para diferenciarse del sectarismo y de la mala educación de los ministros de Sánchez, Feijóo pidió a sus varones que acudieran a Moncloa atendiendo la llamada del presidente, aunque fuera para decirle a la cara lo que piensan del cuponazo catalán. Y eso es lo que han ido haciendo todos los presidentes del PP que ya han pasado por el búnker de Moncloa. Y ya sabemos que esas reuniones no sirven para nada, ya sabemos que solo son un paseillo propagandístico, un paripé que monta Pedro para que parezca que él trata por igual a todos los dirigentes territoriales de España, cuando todos sabemos que en realidad es rehén del independentismo catalán y vasco, y que esas dos regiones se llevan todos los privilegios y las prioridades presupuestarias, porque ese es el precio que le ponen a Pedro para mantenerlo en la Moncloa. Génova, la dirección nacional del PP, no va a criticar a Ayuso por diferenciarse del resto de varones con este plantón, porque saben que ella tiene su propia estrategia, que es la de la confrontación directa con Pedro Sánchez, y le va muy bien con ella, porque la sociología electoral de Madrid no es como la de Andalucía, por ejemplo. Y ojo, yo no creo que a Juanma Moreno le caiga Sánchez mejor que a Ayuso. Pero el PP gobierna sobre millones de españoles de territorios y sensibilidades diferentes. Y eso no es una debilidad, sino una fortaleza. Quizá en su foro interno a Feijóo no le haya gustado que Ayuso vaya por libre, pero la existencia de perfiles fuertes, diferenciados en el Partido Popular, no perjudica electoralmente las opciones del partido. El reto de Feijóo está en fortalecer la dirección nacional y el grupo parlamentario, no los territorios donde ya tiene mayoría absoluta. En cuanto a las razones para comprender el plantón, el comunicado de Sol da dos. La primera es que no se puede hablar de financiación mientras el gobierno no se desdiga del cuponazo catalán, que condiciona todo el modelo. Y así debería ser, en efecto. La segunda es que Sánchez, que tiene en estos momentos imputada a su mujer, a su hermano, al fiscal general del Estado y pronto a su secretario de organización, José Luis Ábalos, se pasa el día insultando a Ayuso y calumniándola, llamándola corrupta, cuando ella no tiene ningún problema con los tribunales. Su novio es un particular que está pleiteando con Hacienda, como tantos otros contribuyentes. Y humanamente es difícil exigirle a una víctima que se reúna con su agresor verbal como si todo ese odio formara parte de un teatrillo inocuo, como si las palabras no significaran nada. Para Sánchez supongo que no significan nada, pero para Ayuso le siguen doliendo las calumnias. Y su decisión de plantar a Sánchez no le va a pasar factura ante el electorado madrileño, más bien al contrario. Ahora bien, de aquí al viernes, el gobierno desviará la atención pública hacia el debate sobre las formas de Ayuso. Y así puede que consiga que no se hable durante unos días de la corrupción sanchista y de los problemas judiciales que cercan a un gobierno en proceso de descomposición. Un gobierno que ya no es nada más que una agencia de propaganda y señalamiento.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tenemos sondeo del CIS con intención de voto y dice que si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría con 2 puntos y medio de ventaja sobre el Partido Popular. También dice que PSOE y PP suben y que bajan el resto, Vox, Sumar y Podemos. Contamos que la isla de Gran Canaria ha recibido el mayor cayuco de su historia con 231 personas, 58 de ellas menores de edad. Aseguran que salieron hace 11 días de las costas de Gambia. Mientras tanto, en Baleares, concretamente en Formentera, han interceptado este lunes 4 pateras con 77 personas a bordo. Y representantes de Estados Unidos se encuentran este lunes en Beirut para intentar negociar un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. En las últimas horas, el ejército israelí ha bombardeado varias sucursales bancarias ligadas al grupo terrorista. Contamos que el Vaticano ha anunciado que el próximo jueves se va a publicar la carta encíclica del Papa Dilexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Es la cuarta encíclica del pontificado de Francisco tras Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti y será presentada por el teólogo Bruno Forte y la religiosa Antonella Facaro. Y la Catedral de la Almudena de Madrid acogerá esta tarde un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Tras recordar el deber especial de acoger el clamor de las víctimas, el cardenal José Cobo señala que la convocatoria quiere ser un espacio de reparación y testimonio para avanzar en una cultura del encuentro y el buen trato dentro y fuera de la Iglesia.
Y en los deportes, Tebas quiere competencias para sancionar a los clubes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El presidente de la Liga ha dicho esta mañana que trabajan para disolver el Frente Atlético y para que se permitan en los estadios tornos biométricos y la posibilidad de sancionar a los clubes por incidentes del público.
Si nos dan competencias sancionadoras, pondríamos la tecnología adecuada en ciertas zonas de los estadios para poder identificar muchísimo mejor a todo aquello que cometa violencia, intolerancia todo, o tire objetos al terreno de juego. Queremos que se pongan los tornos biométricos, lo sabe el Ministerio del Interior que hemos pedido, lo sabe el Consejo Superior de Deportes, lo sabe la Agencia de Protección de Datos, sí se necesita una reforma de una legislación que se haga ya, y los queremos para poder, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía.
Javier Tebas ha contado que hay denuncias sobre comportamientos racistas que Vinicius ni conoce. Sobre las protestas de Marcelino ayer por el penalti ante el Getafe, ha dicho que se siga quejando, se queja de todo, tiene derecho a hacerlo, y ha refrendado la decisión de la Liga de no televisar ayer el homenaje al alpinista en San Mamés, que en su día se había fotografiado con una ikurriña con símbolos de ETA.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad, este fin de semana ha estado marcado por el caos ferroviario. Más de 15.000 viajeros afectados, decenas de trenes cancelados y diferentes estaciones de España pendientes de lo que había ocurrido en Madrid. Una persona no autorizada entró a las vías en Atocha y un tren sin viajeros, menos mal, descarriló y volcó en el túnel que une esa estación, la de Atocha, con Chamartín.
Y hasta 19 trenes se han cancelado por culpa de estas incidencias este fin de semana. Es difícil no conocer a alguien que se haya quedado en tierra, claro, haya tenido que buscar otra manera de trasladarse, ¿verdad?, hasta su destino. Bueno, la escena es esa, la de miles de pasajeros pendientes del correo y de las posibles notificaciones que les hicieran llegar. Imagínate, pues eso, no saber si tu tren iba a salir o no, si ibas a ser reubicado o si tenías que buscarte un medio alternativo para poder llegar al destino. La mayoría de los afectados eran trenes de alta velocidad entre Madrid y Levante, aunque al tratarse de un nudo de comunicaciones como es Madrid, muchas líneas se vieron afectadas de forma indirecta. La cuestión es, ¿cómo está la situación a esta hora? Vamos a hacer la primera parada en Madrid, estación de Atocha. Ana Presmanes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, aquí estoy.
Ana, haznos una foto. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay líos? ¿Se ha recuperado la normalidad?
Pues mira, por aquí las cosas se puede decir que están muy tranquilas. Nada que ver con lo que se ha vivido este fin de semana. He visto mucha afluencia de viajeros, sobre todo a primera hora. Ha sido en los trenes de la mañana, pues en los que se han ido reubicando esos pasajeros afectados, y ahora es mediodía. Empieza a haber algo más de gente, movimiento de maletas, también de pasajeros. Y estoy precisamente delante del panel informativo, el de salidas, el próximo a la zona afectada, en concreto a Alicante. Sale de Atocha a las 2:25, estoy viendo. Los más inmediatos en apenas unos minutos, pues por ejemplo, Puerto Castellón 11:15, Barcelona 1:25 o Toledo 2:45. Todos, de momento, en hora y sin incidencias.
Y Ana, ¿te has encontrado gente afectada por la incidencia hoy mismo, esta mañana?
Sí, Jorge, me he encontrado además un matrimonio muy mayor, muy despistados los pobres. Tenían billete, fijaros, para salir desde Chamartín, yo estoy aquí en Atocha, a las 11:15 de la mañana, destino Valencia. Media hora antes estaban por aquí, no habían recibido ninguna información y han pensado, porque dicen que lo habían escuchado durante este fin de semana, durante el caos, pues pensaban que su tren salía desde aquí, desde Atocha, y no desde Chamartín. Vamos a escucharles.
Martín, Valencia.
¿Y era de hoy o se lo han cambiado?
Era de hoy, estaba para hoy a las 11.
Vale, pero ustedes saben que están en Atocha.
Sí, ya lo sabemos. Pero es que sí, como hay problemas, queríamos informarnos aquí por si ponen autobuses en Méndez Álvaro o algo y no tener que ir a Chamartín.
Pobres. Pobrecitos. Yo solo espero, Pilar, que hayan llegado a Chamartín a tiempo para coger su tren.
Claro, eso es
bueno. En cuanto al tren que ha motivado todo el caos, nos cuentan desde Renfe, todavía lo sabemos, lo llevamos contando toda la mañana, van a tardar varios días en retirarlos, porque además son trabajos complejos, principalmente se van a realizar por la noche. Y ojo, información también importante, hay mucha gente que se acerca aquí a las estaciones, yo estoy en Atocha, pero también se hace a Chamartín, para sacar billetes en las máquinas expendedoras. Todavía, de momento, no es posible comprar billetes con destino a las zonas afectadas, ni a Valencia, ni a Murcia, ni a Alicante. Tienen preferencia los viajeros afectados y se les están reubicando en las salidas de hoy lunes, y esperemos que eso, pues con los días, se vaya normalizando.
Esperemos y mucha paciencia. Gracias, Ana.
A vosotros.
Bueno, como decíamos, la principal línea afectada es la de Madrid-Levante, y por eso desde la estación de Madrid nos vamos hasta el final de ese trayecto, a Valencia. Estación Joaquín Sorolla, Santi Pacheco, buenas tardes. Santi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿siguen los problemas allí en la estación?
Pues no, aquí no. Normalidad absoluta en esta estación Joaquín Sorolla de Valencia, que es destino final de los viajeros que vienen desde Madrid. La velocidad de los trenes están llegando a lo largo de toda la mañana con bastante puntualidad. Solo tenemos noticia de un par de ellos, de un total de 13 conexiones previstas durante la mañana. Dos de ellos han llegado, pero tan solo unos minutitos de retraso. Es, por ejemplo, el caso, sin ir más lejos, del siguiente. Está previsto que llegue justo a la 1:13, en un par de minutos, y sin embargo, en las pantallas que tenemos mismo delante, nos anuncian 5 minutos de retraso, que tampoco es nada, sobre todo con respecto a lo que ocurrió, lo que tuvieron que sufrir y padecer en el día de ayer.
Ya te digo.
Iba a actividad normal, la habitual, como cualquier día normal.
Bueno, pues normalidad, Santi, esta mañana. Pero tú has podido hablar con algún afectado de los que han tenido que recolocar y a lo mejor no pudo salir el fin de semana y estaba saliendo esta mañana.
Sí, con varios de ellos. Hace tan solo 15 minutos bajaban, por ejemplo, de un ABLO procedentes de Madrid, varios de ellos, alguno de esos damnificados en el día de ayer y que han tenido que pasar noche en Madrid. Nos han dicho que efectivamente lo de ayer fue bastante tercermundista, pero que en cualquier caso hoy, esta mañana, todo rodado, todo sobre ruedas, sobre raíles, habría que decir casi que en esta ocasión. Otra cosa es lo de los pasajeros valencianos que se están yendo esta mañana a Madrid. Estos sí que tienen bastantes recelos. Reconocen que se dirigen a ese famoso túnel entre Atocha y Chamartín, casi como quien se va a meter en la boca del lobo.
Tengo bastante asumido que en algún momento me va a pasar, porque visto lo visto últimamente, cuando no pasa algo aquí, pasa algo allí, hay un tren que se le pasa algo, se me han retrasado varias veces varios aves, y es algo tan habitual que de alguna manera tampoco creo que me vaya a pillar de sorpresa y tampoco me va a estresar mucho, porque sé que va a pasar.
Bueno, y no solo esta pasajera, ¿eh? Han sido varios los que nos han contado que de un tiempo a esta parte esto de viajar a Madrid en tren empieza a ser una lotería.
Qué triste es que nos acostumbremos a que la incidencia sea la costumbre, cuando debería ser la noticia por su excepcionalidad. Muchas gracias, Santi.
De nada.
Resignados ya, ¿eh?
No,
esta situación.
Es que no debemos resignarnos. Es decir, hasta hace muy poco el sistema ferroviario español era un motivo de autoestima nacional, de orgullo, y ahora todo el mundo da por hecho que le va a pasar algo cuando coge un tren.
Si no es un día, es otro.
En fin, estaremos pendientes de esto y a ver si recupera la normalidad al 100% los trenes.
Mira, Jorge, hablando de transporte, pero de otro tipo de transporte. El otro día iba yo con nuestra compañera Carla Otero y con Javi García, el técnico, a grabar un reportaje en Madrid y pedí un VTC. Y no te imaginas lo que me pasó, a lo ver. Que nos pasó. Escucha.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues allá vamos. Ay, que me pongo el cinturón.
Eso siempre.
Me gusta el buen rollo tanto como
Vale. Pues cuando quiera.
Ok. Vamos a calle Velázquez 101, ¿verdad? Pues en 7 minutitos estamos.
¿Hay mucho tráfico?
Pues a estas horas parece que sí. Vamos a tener un poco de tráfico, pero lo importante, como digo siempre a mis pasajeros, es llegar un poco tarde al no llegar.
Sin duda.
Bueno, ¿qué os voy a preguntar? Ya que estamos en el semáforo, yo siempre pregunto a mis pasajeros, ¿os gusta la música?
A mí me encanta la música.
¿Y la ópera os gusta?
Pues sí, a mí me gusta también la ópera, sí, claro.
Sí,
¿me vas a poner algo de ópera o qué?
¿Os apetece escuchar un pedacito de ópera? ¿Qué me decís?
Venga, ¿qué nos vas a poner?
Bueno, pues a ver qué sale en la radio, ¿no?
Venga, pues a ver. ¿Controlas alguna emisora de ópera o qué?
Claro, te hago magia. Pues entonces se trata de una dedicación para mis queridos pasajeros y espero que os guste y que disfrutéis. Moneta sole, que ovvero hai ne, o sole mio.
¿Qué? ¿Cómo te quedas, eh?
¿Y seguía conduciendo?
Hombre, claro. ¿A la vez? ¿Te ha pasado esto a ti alguna vez en yo qué sé, en un vehículo
no.
de transporte
público? Me ha pasado en restaurantes, ¿no? Especializados en ópera, pero en un... En un coche no.
Bueno, pues se llama Estefanía Nicoleta, es rumana, lleva 20 años en España y sí, es conductora de VTC y cantante de ópera.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Bueno, Estefanía empezó a cantar con 7 años en el coro de la iglesia. Con 14 ya era solista en una coral de 80 miembros. Empezó a estudiar música, pero lo tuvo que abandonar y emigró. Y ahora, al volante de su coche, sigue sin renunciar al sueño de convertirse en cantante profesional. Y mientras tanto, regala su arte a los pasajeros.
Yo no he dudado en ningún momento de que yo aquí iba a regalar mi música a mis queridos pasajeros. Pero nunca se me había pasado por la cabeza que de aquí me podría salir de nuevo algún evento, alguna velada.
¿Te ha salido trabajo sí. De cantarle a los pasajeros que iban en el coche?
Sí, de aquí.
Como por ejemplo, cuéntanos.
Pues estuve precisamente en un aniversario que cumplían, creo que 40, 45 años, los de la 11.
Sí.
Y ha sido un momento, vamos, especial y lo he tenido en este verano.
¿Pero ese trabajo te salió por algún pasajero?
Por supuesto, en una mañana a las 7 de la mañana tuve un pasajero especial, me bajé, le ayudé con la silla de rueda, como le dije que era de la 11 y tal, y luego... Como hago siempre la pregunta, ¿os gusta la música? ¿Te gusta la ópera? Me encanta tal. Pues entonces ahí va, hay una dedicación.
Y ahí va. Oye, como te puedes imaginar, tiene mil historias que contar sobre lo que le pasa en el coche cuando se pone a cantar.
Y cuando veo un pasajero, porque de hecho he tenido una pasajera muy especial, y la vi que estaba muy triste, y entonces yo le dije, ¿vamos al hospital? Me dijo que sí. Digo, no quiero preguntarle nada porque no me quiero intrometer en la vida de nadie. Y es ahí cuando me dijo, sí, no es algo agradable, ¿no? Porque voy para ver a mi marido, para visitar, porque tiene cáncer, está en una fase terminal, ¿no? Se dice. Y digo yo, ¿qué le puedo decir yo a esta persona? De darle ánimo, mucha fuerza. ¿Qué le digo? Me quedo corta, me quedo como vacía, ¿no? No le puedo decir eso. Así que yo siempre hago cambio de tema. Bueno, ¿qué? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la ópera? Ay, sí, cuando mi marido estaba bien, íbamos mucho a la ópera porque no, nos encantaba y nos encanta. Pues digo, encima me lo pone en la bandeja, ¿cómo no le voy a... ¿Cómo no le voy a regalar, no?
Y así le cantaste un aria de ópera.
Sí, y exacto.
¿Y qué te dijo?
Llorando, se emocionó tanto. Y entonces me dijo al final del viaje, gracias porque me has alegrado el día y hacía tantos días que no podía sonreír. Entonces para mí es la mayor satisfacción y digo, objetivo cumplido.
Y ya está, bueno. Y empieza así todo, ¿eh? Tú entras ahí y de repente te suelta. ¿Te gusta la ópera? Así empieza todo. imagínate la cara de sorpresa con la que se quedan los clientes.
Pero no hace playback, es ella, ¿no? Es ella. Y yo me parto de risa, dice, sí, soy yo. Dice, no, es ella la que canta, se escucha. Y nada, se queda sorprendido y dice, me ha sorprendido, pero es que no me lo esperaba.
Qué bueno.
Que cojas un VTC y que encima te regale ópera. Dice, vamos, esto es, entonces es mi extra para mis pasajeros.
Qué bueno. Bueno, ¿qué, Enes, un Dorma, la Traviata, una de las dos, las dos juntas, como, a ver?
Venga, a ver qué tal, porque si las dos juntas también, ¿no?
O sea, una detrás de otra, quiero decir, claro.
Es una Dorma, es una Dorma.
Espera, que alguien nos está diciendo aquí algo. ¿Puedo bajar la ventanilla? Sí. Un momentito. ¿Hola?
Hola, muy buenas.
¿Qué, espera, que no puedo. ¿Qué pasa, que la conoces?
No, pero por saber de qué la entrevista.
Bueno, por favor, hazlo. ¿Quieres saber lo que estábamos haciendo?
Es una Dorma, es una Dorma, la pura principesa.
Es conductora de VTC y cantante de ópera.
Saludos desde Torrejón.
¿Qué cosas te pasan?
Eso es que no me lo esperaba yo tampoco.
Allí bajando la ventanilla y la gente mirando, en fin.
Pero lo mejor no es solo que le guste mucho la ópera, sino la pasión que pone en su trabajo y la voluntad de que sus viajeros estén atendidos de una forma especial, ¿no?
Sí.
Esto sí que es customizar el servicio. Desde que llegó a España ha trabajado de casi todo, pero no ha abandonado nunca la música. Y con la pandemia los eventos, pues claro, se desplomaron, el trabajo empezó a escasear. Y para salir adelante ya cuenta que necesitaba un empleo más seguro, que es el que ha encontrado como conductora de VTC. Y mientras tanto, pues ofrece arias gratis a sus clientes y consigue juntar de esa manera la música, la conducción y el trato con la gente, que es lo que le hace feliz.
Como me considero una chica luchadora, positiva, optimista, loca también, hay que reconocerlo, porque es lo que tenemos los músicos, ¿no? Los artistas, pues pienso que hay que perseverar y perseguir tu gran sueño, y hablo en general. Nunca hay que rendirse. Y yo siempre digo, bromeo mucho aquí con mis pasajeros, ¿no? Y les digo, bueno, sí, de profesión soy cantante de ópera, pero no soy famosa aún. Y dice, ay, me gusta esta actitud, ¿no? El aún este quiere decir... Y digo, aunque no llegue a cumplir mi sueño, nunca voy a dejar la música. Hace parte de mi vida.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte y conocerte a ti como persona y sobre todo la enorme cantante que eres. Gracias. Estefanía Nicoleta, que no
Increíble.
Se te olvide el nombre, ¿eh? Cuando
Imagínate,
luego esté cantando
si
en el
en
auditorio.
Real.
Exactamente.
Claro.
Bueno, mira, dentro de un rato te vamos a contar la historia de un carpintero italiano que ha cavado túneles para... Se supone intentar robar en un yacimiento arqueológico patrimonio mundial de la UNESCO. Vamos, que tiene un entramado de túneles ahí abajo de su casa que ni te lo imaginas. Vamos a preguntar sobre esto a los oyentes. Bueno, no eso, no si te has dedicado a expoliar, ¿no? Algún objeto arqueológico. Queremos preguntarte por el objeto especial que guardas en tu casa. Algo, yo que sé, que le tienes un cariño especial, ¿no?
Bueno,
una
si
joya.
Alguien conserva en su casa un trozo del friso del Partenón, que lo diga.
Y que lo devuelva.
Sí, bueno, yo, ¿sabes lo que coleccionaba de pequeño? Minerales.
¿Ah, sí?
Me dio por... Bueno, y sellos también, pero los sellos son... Pero minerales, tenía una colección bastante chula. Y bueno, todavía tengo una cierta... Cuando viajo por ahí o hago una excursión por el campo, sí miro por si encuentro alguna piedra rara. Eso me gusta.
Algo especial, ¿no? Bueno, pues ¿qué tienes en tu casa? ¿No? Que hayas encontrado, hayas descubierto, que sea especial y nos lo quieras contar. Pues en el WhatsApp del programa lo puedes hacer. Notas de voz al 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para mí penalti, ¿eh? La Champions es así.
No hay guión.
¿Cómo está una canción? Está inquieto, mano.
Y cada partido es una historia por escribir.
Te has dado en el clavo.
Este martes todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Girona Slovan Bratislava, Real Madrid, Borussia Dortmund.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
60 años cumple la Estación Espacial de Robledo de Chavela, en Madrid, ahí al lado del Escorial. 6 décadas en las que ha tenido un destacado protagonismo, ya que ha participado en algunas de las misiones más relevantes de la historia reciente, incluida la más importante de todas, Pilar, la llegada del hombre a la Luna en 1969.
Casi nada, ¿eh? Hay que decir también que esta estación es la única que cuenta con 6 antenas operativas, ya que las de California y la de Australia, pues fíjate, solo poseen 4. Bueno, es una estación que además sigue estando operativa, Jorge.
Bueno, es que a lo largo de 6 décadas, Robledo de Chavela ha participado en misiones de primer nivel. Como decimos, no en vano fue la primera que envió fotografías de la superficie de Marte en la misión Mariner 4, desarrollada en julio de 1965, poco tiempo después de su entrada en funcionamiento. Y ha sido fundamental para el éxito de las Apolo, de las distintas misiones Apolo. Por eso no es de extrañar que algunos de los astronautas que participaron en estas misiones decidieran luego venir a visitar esta estación, como relata El Nodo en 1969. Atención.
El heroico astronauta coronel Frank Borman, comandante de la nave Apolo 8, llega a Madrid. En el recuerdo de todos está su gesta al circunvalar por primera vez la Luna. En la sala de prensa del aeropuerto manifiesta no haber olvidado que hubo muchos momentos durante su viaje en los que seguía en contacto con el mundo gracias a España.
¿Has visto?
El Nodo, ¿eh? Casi se cuela la voz de Pilar Alegría por ahí. En concreto, como hemos escuchado, en las misiones Apolo 8 y Apolo 11, la NASA utilizó las instalaciones madrileñas para mantener comunicación con la nave y entrenó a los técnicos españoles para monitorizar las señales y las constantes vitales de los propios astronautas.
Sí, ¿no? Pero sin duda la misión más importante en la que ha participado la estación de Robledo de Chavela ha sido la llegada del hombre a la Luna. Y es que su trabajo fue fundamental para que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pudieran pisar la Luna. De hecho, los ingenieros que trabajaron ese día en Robledo de Chavela tuvieron el honor de ser las primeras personas en todo el mundo en tener noticia del alunizaje del Eagle, es decir, la nave con la que llegaron a la Luna. Y también en escuchar antes que nadie el otro gran momento histórico de la misión, cuando Neil Armstrong pronunció esta mítica frase al pisar la Luna.
One small step for man, one giant
Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Una frase que en Robledo de Chavela pudieron escuchar 4 décimas de segundo antes que el resto del planeta Tierra. ¿Eh? ¿Cómo lo ves?
Qué fuerte.
Qué chulo. Bueno, pues hoy, fíjate, están de aniversario ya, 60 años de la estación
de Robledo. Es un pueblo muy bonito, por cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nos encantan estas historias espaciales. Y nos unimos al aniversario y a la felicitación. ¿Eh? Muchas felicidades. Pack up your bags and let's get out of here. Let's fly.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid están este lunes recuperando poco a poco la normalidad tras un intenso fin de semana en el que el descarrilamiento de un tren en un túnel provocó el caos ferroviario. Un caos que seguro no van a olvidar los aproximadamente 15.000 viajeros afectados. Las conexiones con la zona de Levante se han restablecido ya y en ese túnel está funcionando ahora mismo una de las dos vías. La otra está ocupada por el vagón que ha descarrilado, afortunadamente sin ninguna persona a bordo, y Renfe asegura que todavía tardará varios días en retirarlo. Son muchos los pasajeros afectados a los que estamos dándoles hoy voz aquí en COPE. Es el caso, por ejemplo, de Cristina o de María del Carmen.
Ya nos dijeron que ya no hay boletos de tren hasta 1:45, pero eso no, o sea, nos complica porque tenemos que llegar temprano a Toledo. Estamos viajando con una persona mayor. Estábamos viendo la opción de coche, pero parece que es muy caro, entonces ya vamos a tratar de ir a la estación de bus para coger el siguiente bus que vaya hacia Toledo.
Yo puedo entender que lo de ayer puede atrasar, puede haber un problema, pero que todos los dos días hay una avería, hay una incidencia, o simplemente no saben lo que pasa. Pero es que esto, o te lo tomas a risa, o es todos los días echarte a llorar. No funciona bien Renfe, no funciona bien cercanías y no dan ninguna alternativa.
Un lunes 21 de octubre en el que la protagonista política del día es Isabel Díaz Ayuso, porque ha rechazado reunirse con Pedro Sánchez en el encuentro que estaba previsto para el próximo viernes, Pilar.
Así es, Jorge. Ayuso asegura tomar esta decisión por las cesiones a los independentistas con el cupo catalán o por las críticas que el gobierno ha lanzado contra ella y su pareja. El novio de Ayuso, por cierto, ha presentado una demanda contra Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños en la que le pide 150.000 euros por llamarle delincuente confeso. El PP Nacional respalda la decisión de la presidenta madrileña, pero la atacan desde el Ejecutivo. Hoy el ministro Óscar López y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Es un hecho sin precedentes. Ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Y siempre dobla la apuesta. Tiene la obligación de acudir cuando le llama al presidente del gobierno.
Hay presidentas que se colocan fuera de lo que es el interés general. A mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo.
Bueno, y con estos mimbres tenemos hoy encuesta del CIS con intención de voto. El sondeo de Tezanos asegura que si hoy se celebrasen elecciones generales, ¿quién las ganaría? El PSOE, claro que sí, pero con menos ventaja, ojo, sobre el PP, Maribel Sánchez.
Pues sí, porque ni la tormenta judicial, ni la financiación autonómica o la crisis migratoria afectan al PSOE, que ve cómo dispara en el último mes su intención de voto un punto hasta el 34%. Es cierto que el barómetro de Tezanos también mejora al PP hasta el 31,5% y reduce la diferencia entre ambos partidos a 2,5 puntos cuando en septiembre eran 4,5. Los que caen son Vox con un 11,8%, Sumar se queda en el 6,3% y Podemos 3,3%. Además, y según el CIS, Pedro Sánchez es el político mejor valorado con una puntuación de 4,13 seguido de Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.
Gracias, Maribel. Y contamos también que Cáritas acompañó a más de 42.300 personas sin hogar durante 2023. Esto es un 7,2% más que el año anterior. En el caso de 3 de cada 10 personas atendidas, no tenían ninguna fuente de ingreso.
En el año 79 a.C., la erupción del Vesubio enterró numerosas villas romanas de lujo en la costa entre Nápoles y Sorrento. Una de ellas era la casa de Popea, que fue la segunda esposa del emperador Nerón y que vivía como una reina, como te puedes imaginar. esta villa napolitana, que desapareció bajo la furia del volcán, siempre ha sido un reclamo arqueológico importante por el valor de sus hallazgos.
Tanto que acaba de ser detenido en Nápoles un carpintero acusado de expoliar este yacimiento. Las autoridades no se explicaban cómo este hombre de 53 años podía acceder hasta allí, a este yacimiento, sin ser detectado. Ahora lo han descubierto. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal, Jorge?
Y el secreto, Eva, estaba debajo de la tierra, ¿no? Bajo tierra.
Hombre, y tan bajo tierra como que estaba en la bodega de la vivienda de este moderno saqueador de tumbas, un carpintero, como decías, que ha sido detenido, pero es que ahora, en este fin de semana, han descubierto que amigos del carpintero detenido seguían excavando por túneles ocultos colindantes con la bodega de este sujeto, al que, por supuesto, se pilló con las manos en la masa, con un montón de materiales utilizados para las excavaciones, con piezas encontradas, imaginaros, que hasta encontraron estatuas de gran tamaño, presumiblemente del jardín de Popea, cómo tenía que ser la casa de Popea para que en el jardín tuviera estatuas de gran tamaño. Y claro, imaginaros qué importante ha sido detener no solamente al dueño de la bodega, sino a los amigos del dueño de la bodega, que seguían intentando negociar en el mercado de piezas robadas, porque lógicamente estas piezas no pueden utilizarse, no se pueden llevar a subastas, claro, públicas legales, ¿no? Todo, lógico, tiene que hacerse bajo en negro, digamos.
Oye, Eva, claro, sabemos que Italia tiene el sustrato arqueológico más rico del mundo y que llevan 20 siglos los ladrones buscando riquezas del pasado, excavando. De hecho, hay gente que construye su casa y en los cimientos de su jardín, sí, encuentra una estatua romana. Como ahora, sí, como hagas el metro en Roma, pues te van saliendo esculturas. Pero claro, exacto, el negocio del expolio, que allí es muy habitual, tendrá también muy entrenada a la policía que se dedique a perseguir estos delitos, ¿no?
Exacto, Jorge, está muy entrenada, pero es que en el fondo no dan abasto. O sea, claro, esta detención es una confirmación más de lo que decías, que posiblemente en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, se están saqueando más yacimientos en zonas enterradas, sobre todo en esa vasta extensión cercana a Nápoles, bajo la erupción del Vesubio. Pensar que Pompeya y Herculano, que son las grandes ciudades que continuamente están excavando, son solo una parte mínima de todo lo que el Vesubio, pues todas las cenizas del Vesubio anegaron, cubrieron. Claro, y por lo tanto, esta casa, de hecho, está más cerca de la costa amalfitana, que todos conocerán, cerca de Sorrento. Y también en Roma, ¿eh? Evidentemente en Roma está prohibido realizar cualquier excavación en el sótano de tu casa, pero en el fondo pues está llena,
o sea,
de sorpresas.
Este carpintero tenía todo un entramado de túneles, sin desde duda, su bodega, para él y para sus amigos, para expoliar la casa. Madre de Popea, mía, qué barbaridad. Exacto. Eva Muy Fernández, listo, corresponsal de COPE en Italia. Gracias. Gracias, buenas, Eva, tardes.
Un fuerte abrazo.
Ayer la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de las Misiones, el domingo del Domun, en el que se rezó y se colabora con las misiones de todo el mundo. Pero ayer también en el Vaticano tuvo lugar un momento único, un momento histórico, que fue la proclamación de 14, nada menos que 14 nuevos santos.
Beatos mártires, Emanuelem Ruiz López, Carmelum Volta Bañuls, Engelbertur Colan, Nicanorem Ascanio Soria.
Entre los nuevos santos se encuentra un grupo muy especial, que son los conocidos como 11 mártires de Damasco. Y de ellos quiero hablarte ahora, porque de esos 11, 7 eran españoles.
Queremos que te sitúes con nosotros en la noche del 9 de julio de 1860, en Damasco. La tensión religiosa y la persecución contra los cristianos en Siria alcanzaba su punto más alto. En el convento franciscano de San Pablo, en el centro de la ciudad, los frailes se preparaban para lo peor. Y así fue. Los delataron y una turba violenta entró en el convento y obligó a los frailes franciscanos a renunciar a su fe. Ellos no lo hicieron y la masacre fue rápida y brutal.
A pesar de las medidas que había tomado el emir, pues la turba vasalló, entró, penetró en el convento, fueron delatados por el carnicero que servía a la comunidad, penetrando en el convento, donde se habían refugiado además un centenar de cristianos, con ellos fueron también masacrados, decapitados, que es normalmente con la cimitarra lo que ocurre en estos casos.
Acabas de escuchar a Antonio Arévalo, franciscano y secretario de la provincia de la Inmaculada de los Franciscanos Menores. Él ha explicado que este grupo de mártires estaba formado por 7 frailes españoles, 1 austriaco y 3 laicos sirios de rito católico maronista.
Y hace unos días se celebraba el aniversario de su beatificación, que fue el 10 de octubre de 1926. Y Antonio ha recordado un hecho inexplicable que le sucedió a los cuerpos de los mártires.
Ellos fueron, digamos, no enterrados, sino depositados en una cisterna. Y una de las primeras impresiones de aquellos jóvenes que se atrevían a descender a aquellos lugares, contemplaron que estaban profundamente iluminados y que incluso humeaban con olor incienso aquellos cuerpos sacros que habían sido decapitados.
Desde ayer ya son reconocidos santos. Conocer estos testimonios, conocer sus vidas, hace que algunos nos preguntemos si nosotros mismos seríamos capaces, pues, de darlo todo, ¿no? Incluso nuestra vida, con tal de no renunciar a la fe.
Lo glorioso de estos martirios, denostando siempre la persecución, todo lo que significan estas algaradas absolutamente intolerantes que se siguen produciendo en nuestros días. Cristianos martirizados los hay a cada hora y en cada momento de nuestro siglo. Entonces, la fidelidad, la palabra dada, el amor a una vida y a un tesoro que está más allá de lo terreno, de lo sensible, es lo que manifiesta el testimonio de estos y de todos los mártires de la Iglesia.
Como dice el Papa, el testimonio de estos frailes franciscanos son hoy un ejemplo de entrega, de amor y de fidelidad.
Hoy celebramos la Jornada Misionaria Mundial.
Hoy celebramos la Jornada Misionera Mundial, que nos recuerda que el anuncio misionero es invitar a todos a encontrarnos con el Señor que nos ama. Como nos enseñan los nuevos santos, cada cristiano está llamado a formar parte de esta misión universal con su testimonio en todos los ambientes. Sostengamos con nuestra oración y con nuestra ayuda a todos los misioneros que con gran sacrificio llevan el anuncio del Evangelio a todas las partes de la tierra.
Y ahora es momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la última entrevista al arzobispo de Utrecht, el cardenal William Eyck, también sobre la crisis de fe en los Países Bajos y de la necesidad de poner a Cristo en el centro. José Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Pilar, hola Jorge. En la recta final de los trabajos del sínodo me parece muy interesante la entrevista que ha concedido el arzobispo de Utrecht, el cardenal William Eyck, a la revista Comunio sobre la parábola de la fe, la descristianización y la nueva misión en los Países Bajos, que fueron un auténtico laboratorio de las reformas supuestamente progresistas en el posconcilio. No está usted sentado ante un hombre desesperado, contesta con humor el cardenal a su entrevistador tras hacer recuento de la drástica caída de fieles en su país. Eyck ha sido testigo de aquel entusiasmo que buscaba construir una nueva iglesia en los años 70, que cosechó muy pronto el amargo fruto de una desafección creciente en el pueblo. También sabe que muchos de los números de la época anterior eran ficticios, porque predominaba un catolicismo de mera herencia familiar, sin profundidad ni verdadero compromiso personal. Tras años de demolición, el cardenal observa que en las parroquias hay cada vez más jóvenes que piden el bautismo o la confirmación, personas entre 20 y 50 años que, por así decir, aparecen de la nada. Y añade que aunque a las nuevas generaciones no se les han dado criterios para distinguir el bien del mal, ni pilares ni objetivos para la vida, hay preguntas que surgen de modo natural, porque en todo ser humano está sembrada una apertura al misterio. El primado de los Países Bajos tiene claro que el intento de hacer que la Iglesia asuma las modas culturales del momento no sirve para recuperar a los que se han alejado. Por el contrario, allí donde se proclama íntegramente la fe y se celebra la liturgia con dignidad, las iglesias están llenas. Se trata de poner a Cristo en el centro. Eyck se ha implicado de manera constructiva en el diálogo sinodal y deja una advertencia seria. Cuando se pierde la unidad en la proclamación de la fe, la Iglesia pierde su credibilidad, porque la gente tiene la impresión de que ni ella misma sabe realmente lo que es.
Y te acabamos de contar la historia de ese carpintero italiano que ha cavado túneles para intentar robar en un yacimiento arqueológico patrimonio mundial de la UNESCO, concretamente en la casa de Popea, que fue una de las esposas de Nerón. Vamos, que intentaba llevarse algunas reliquias del siglo I a.C., aunque no es lo normal, ¿no?, que tengamos este tipo de restos arqueológicos en casa, pero lo cierto es que seguro que muchos oyentes, Jorge, tienen, no sé, algo muy especial, una joya que te recuerda a un ser querido, un mueble que viene de una herencia familiar, un objeto que tú conseguiste después de buscarlo mucho y que forma parte también de un momento especial de tu vida, un momento histórico, no sé.
Bueno, y hay gente que se compra detectores de metales para buscar monedas, antiguas y van por terrenos o puntas de flecha o cosas por el estilo. Bueno, siempre que se haga dentro de los límites de la legalidad, porque hay una legislación respecto, el expolio cultural y todo esto, y no sé si es legal en todos los terrenos, pero sí, yo, por ejemplo, tengo una cajita en casa de los lugares donde hacía reportajes, pues me iba llevando recuerdos. Por ejemplo,
¿qué tipo de recuerdos?
Pues un casquillo de bala, por ejemplo.
¿Un casquillo de bala?
Pues un hueso de un animal extraño, una moneda de un país remoto. Pues sí, tenía un lado de por ahí todavía, la cajita de los reportajes. Siempre me volvía de hacer un reportaje con un recuerdo.
¿Y sigues?
Es una fricada.
¿Sigues llenando la cajita? Ya no.
Ya no, ahora hago fotos con el móvil.
Como todos. Bueno, ¿cuál es ese objeto especial que tú sí guardas? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Forma parte de algún momento de tu vida, de la familia? A lo mejor un momento histórico de tu familia. ¿Por qué es tan especial? Bueno, pues mira lo que dice Ana.
Solo tengo una efigie de plata de la Virgen del Pilar que la guardo como oro en paño y estoy encantada con ella.
Bueno,
pues mira, Mariano lleva muchos años guardando un regalo que le hicieron sus padres.
A ver.
Es un organillo que me regalaron cuando tuve 10 años, que pasé una varicela bastante fuerte, y mis padres pues me compraron ese organillo que costó cuando aquello, tengo 51, pues 11.000 o 12.000 pesetas, y le guardo, bueno, pues como un momento que les costó a mis padres y ahorraron para intentar pues que pasara unas buenas navidades.
El disgusto de la varicela, no me extraña el organillo. Mira, Monse también tuvo la suerte de heredar algunas joyas de sus padres.
Ahora mismo llevo en la muñeca una pulsera que era de mi madre, de estas antiguas, antiquísimas, que todo el mundo que me la ve me dice, jo, esa pulsera tiene años, ¿eh? Muchos, muchos, porque se la regaló mi padre a mi madre en petición de mano. Y también llevo su medalla de oro colgada en el cuello.
Pues mira, Juan, nuestro siguiente oyente es doctor en historia contemporánea.
Anda.
Y por eso tiene predilección por las reliquias antiguas. Hay una en concreto que es una de sus favoritas.
Sobre todo y fundamentalmente libros particularmente de primeros del siglo XX, de los años 20, de los años 30, por supuesto de la guerra civil, algunos del exilio. Unos los he conseguido pues cuando se ha vaciado el piso de un familiar muerto. Otros, pues mira, uno por ejemplo me llegó de México.
¿Y tú guardas algo, Pilar? Por ejemplo, un trozo de capitel románico de Zamora, a lo mejor. Nada de eso.
No, por cierto, estaba en la colegiata de Toro este fin de semana. Pero no me he llevado ninguna piedra,
¿eh?
Qué bonito.
¿Y has bebido vino de Toro, no?
Sí.
Qué bueno.
Claro. La verdad es que he bebido y comido bien. Pero bueno, tengo unos pendientes de mi abuela que me encantan y que llevo siempre, en fin, tantas cosas. Pero los oyentes son los que nos tienen que contestar en el 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las estaciones de Atocha y Chamartín recuperan poco a poco la tranquilidad, también la normalidad en este lunes después del caos del fin de semana por el descarrilamiento de un tren en el túnel que comunica ambas estaciones. Una de las vías de ese túnel se ha habilitado para que puedan circular los trenes y desde primera hora se ha ido reubicando a los pasajeros afectados, cerca de 15.000, con destino pues a Comunidad Valenciana y a Murcia. Poco a poco también empiezan a venderse billetes a esos destinos, aunque a cuentagotas. Hasta hace unos minutos no se podía comprar ninguno. Tenlo en cuenta por si tienes idea de ir a adquirir alguno. En lo que llevamos de este año, Madrid ha vivido 5 descarrilamientos de tren en la red ferroviaria de la comunidad. Y si hablamos de incidencias en cercanías, bueno, la cifra es de más de 828, o sea, una barbaridad. Tocamos a 3 por día. La última esta misma mañana con retrasos de 25 minutos en la C4 por la avería de un tren en Fuencarral. Desde el gobierno regional piden información y respuestas sobre lo que está ocurriendo. Han solicitado que se convoque la conferencia sectorial de transporte para que se informe a todas las comunidades autónomas de la situación ferroviaria en España. Jorge Rodrigo es consejero de transportes de la Comunidad de Madrid.
Y lo que queremos es que nos den respuestas. Por eso hoy, a través del Consorcio Regional de Transportes, que es la máxima autoridad del transporte en nuestra región, que nos dé explicaciones y que nos informe de qué es lo que se está haciendo en este caso, no solo por los hechos acontecidos durante este fin de semana, sino que lo que queremos es que nos den información para saber qué es lo que se está haciendo, porque los madrileños no aguantamos más.
Y a las 2:51 nos bajamos del tren y nos subimos al coche, porque es tiempo de saber cómo están las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la M40 a su paso por Hortaleza en dirección a la A2 y que provoca el corte de 2 carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir Es un placer.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Estamos en plena celebración de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y es muy importante tomar conciencia de ello porque realmente a diario, pues es que pasamos más tiempo en nuestro entorno laboral que en nuestra casa, que en nuestro hogar. Así que vamos a hablar de este asunto con Sebastián Torres, director de Murprotec en Madrid. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, en España, ¿le damos la importancia que se merece a trabajar en espacios saludables?
Pues mira, Pilar, yo creo que no, lamentablemente. Parece ser que el acondicionamiento del lugar de trabajo no recae directamente en nosotros. Así que dejamos pasar el hecho de que realmente no debemos de trabajar en esas condiciones. Miramos a esa pared llena de humedades y no decimos nada, o notamos que el espacio no está bien ventilado y volvemos a callar, por ejemplo. Y como bien decías, esto debería ser vital, porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en nuestro lugar de trabajo. De hecho, me gustaría comentar, Pilar, que existe un síndrome conocido como el síndrome del edificio enfermo. Esto engloba que un conjunto de síntomas que padecen varias personas que habitan el mismo edificio, el mismo espacio, y que sorprendentemente desaparecen o se reducen cuando esas personas abandonan dicho espacio. Y me refiero pues a rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, sequedad ocular. He de comentar, Pilar, que aquí en España el 30% de los edificios, bien sean de nueva construcción o rehabilitados, pues padecen este síndrome de edificio enfermo. Por eso es importante que la sociedad conozca esta información y exija como uno de sus derechos como trabajadores que el entorno donde uno trabaja sea salubre y que se analice la calidad del aire interior.
Pues sí, muy importante, la verdad, con todo lo que nos cuenta, Sebastián. Oye, concretamente, las humedades estructurales, que son vuestra especialidad, ¿cómo afectan a la salubridad de estos espacios?
Pues afectan, Pilar, de forma muy negativa. Los espacios con alta concentración de humedad ambiental pues empobrecen la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente propicio para el crecimiento de hongos, mohos, ácaros, y sí decir que estos gérmenes, cuando son respirados, pues van a ocasionarnos problemas, pues eso, a nivel respiratorio, dermatológico o alérgico, entre otros. Pero no hablamos de consecuencias en la salud, esto va mucho más allá, Pilar. Por ejemplo, la incomodidad de vivir, o sea, o trabajar con una excesiva humedad ambiental o estar en un sitio muy húmedo, pues afecta negativamente a la moral, a la productividad de los empleados y también afecta a la reputación de la empresa, porque realmente si nos encontramos en un ambiente de trabajo es con humedad, pues es muy incómodo y además y afecta a la imagen de la empresa tanto para sus empleados como para sus clientes.
Comprendo. Vamos, que todo esto que estamos hablando, desde luego, no es un problema para tomarse a la ligera.
En absoluto. Por eso es importante erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Murprotec garantizamos la salubridad del 100% de los espacios que tratamos, tanto para los problemas de condensación y gas radón, que la tratamos con nuestra central de tratamiento de aire, o como para las patologías de capilaridad o filtración lateral, que la eliminamos con nuestros tratamientos exclusivos, patentados, que están certificados y llevan, Pilar, una garantía de hasta 30 años por escrito. Así que no me queda más, Pilar, que animar a los oyentes, que seguro que hay más de un empresario, pues que contacten a nuestra página web, www.murprotec.es, o el teléfono que ponemos aquí gratuito en Madrid, que es el 930 1130.
Pues bien fácil, además, 930 1130, y si no, pues acudir a la página web www.murprotec, termina en C, ¿verdad?
Sí, eso es.
Murprotec.es, exactamente, y ahí tenemos mucha más información sobre este tema tan importante. Al final todos queremos tener un entorno saludable en casa, pero desde luego también en el trabajo, así que no se nos olvide, eso nos lo va a proporcionar Murprotec y todos sus especialistas. Sebastián Torres, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Buen día para ti y todos tus oyentes.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida.
Bueno, contamos también que esta tarde a las 7 la Iglesia acogerá en el pórtico de la Catedral de la Almudena el acto público de reconocimiento y reparación a las personas víctimas de abusos de la Iglesia. Será un acto sencillo que contará con las víctimas e incluirá momentos de oración y de reflexión, una celebración que forma parte del compromiso de la Iglesia con la atención integral a las víctimas y la prevención de los abusos. Y, por supuesto, estamos pendientes también de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, sus primeras declaraciones en esta jornada en que la presidenta de la Comunidad de Madrid es protagonista por la decisión de no acudir a la reunión del viernes con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Como digo, estamos pendientes, te iremos contando cualquier novedad a lo largo de los próximos minutos. En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía Cope.